Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es jueves 11 de abril y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Ha hablado la alcaldesa, preguntada una vez más por cómo está el asunto del nuevo estadio. También lo ha hecho Diego López en su caso tras ampliar su contrato con el Valencia Club de Fútbol. Y queremos llamar a Santi Cañizares para preguntarle por todo. El partido de las leyendas, las opciones del Valencia en Europa o qué piensa que va a pasar con el proyecto deportivo de la próxima temporada. Además, viene Pedro Zamora con noticias en el Levante, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Y ha estado Fermín Rodríguez presente en la última sesión de Valencia Basket antes de poner rumbo esta tarde a Belgrado, en el que será el último partido en Euroliga, al menos esta temporada. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, siguen pasando las fechas y aquí sigue sin pasar absolutamente nada al respecto del nuevo estadio y la candidatura de la ciudad a ser sede del Mundial 2030. Parapetados en la excusa de no haberse pronunciado todavía a esta hora de la tarde el TSJ al respecto de la caducidad de la ATE y más de un mes después de anunciar una auditoría que tampoco han sido capaces de poner en marcha, como nos explicaba ayer Inma Lidón desde la redacción del diario El Mundo. Pues bien, hoy la alcaldesa de la ciudad ha seguido mandando balones fuera.
Yo no opino sobre las decisiones que toma el Valencia. La disposición, desde luego, es positiva y yo me alegro de ello, pero no opino sobre esas decisiones porque no me incumben. Evidentemente, como responsable de la ciudad, que se acerque el Mundial me parece bien. Yo siempre he dicho que no voy a condicionar mis decisiones con el Valencia al Mundial porque creo que no sería lo oportuno, pero la disposición y la predisposición del Valencia positiva siempre me va a parecer bien. Ahora, no puedo opinar sobre algo que les corresponde al Valencia, porque el convenio con la FIFA le corresponde al Valencia negociarlo, igual que yo he remitido mi propio documento a la FIFA. Yo puedo opinar sobre mi documento, no puedo opinar sobre el documento del Valencia. En la Comisión de Urbanismo acordamos no tomar decisiones mientras no se recayeran los procedimientos legales pendientes.
Y así estamos, a 11 de abril, sin que pase, insisto, absolutamente nada. Redacción de las provincias, Juan Carlos Baidecabres, ¿en qué momento estamos en torno al nuevo estadio?
Pues mira, Hugo, yo creo que después de tantos años de espera lo tenemos todos bastante claro. Es decir, Lim, si quizás la Champions puede ser el único motivo que le pueda ilusionar para empujar al valencianismo hacia el lugar donde nunca debió de bajarse, y tú imagínate la idea de construir un estadio creo que se le antoja eso lejísimos. Es decir, el Valencia ha sido incapaz de coger una bandera y ponerse delante de las administraciones para decir vamos a hacer el estadio, vais a tener el Mundial que queréis y vamos a solucionar esto. Y con la boca pequeña sí que se pronuncian, pero no con una acción contundente, que es la que todo el mundo espera. La Liga, precisamente esta semana hablaba con alguien de la Liga y preferían guardar prudencia. En la Federación Española estarán alucinando. Y imagínate en la FIFA. En la FIFA deben flipar con este problema que tiene aquí el Valencia y que va a ser causa incluso de estoy seguro que de más polémica todavía.
La verdad es que sí. Gracias, Juan Carlos Bay de Cabres. La opinión con información desde la redacción del diario Las Provincias. En lo deportivo en portada, nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván Herraiz, ¿qué noticias contamos del equipo de Rubén Baraja?
Pues que todavía quedan 3 sesiones de trabajo por delante antes de medirse a Osasuna el próximo lunes 15 de abril a las 9 de la noche, y que hoy la información es la misma que la que teníamos ayer, es decir, todos disponibles a excepción de José Luis Gaya y de Roman Yaremchuk, que siguen trabajando en el gimnasio y que, por tanto, como ya confirmamos en el día de ayer, no van a llegar a esa cita contra Osasuna en el Sadar, un partido que es importante porque además, si gana el equipo local, se puede meter en esa pugna por la séptima plaza. Diakabi sigue trabajando en su recuperación, como va a pasar durante el próximo año, pero habitualmente acude a la Ciudad Deportiva de Paterna hasta que regrese a Francia, y por lo demás trabajando el Valencia en una sesión algo más táctica que lo de ayer. Lo de ayer fue una cuestión física para volver al estado óptimo después de 4 días de vacaciones, y hoy con alguna prueba más, pero como suele ser habitual en el caso de Rubén Baraja, sin dejar muchas pistas. Lo que sí que hemos podido ver, por ejemplo, es que los canteranos que han acudido son Iranzo, Gozálvez, Yarek, Hugo González y Diego Moreno, que es lateral izquierdo. Te digo esto porque la primera vez que Fulquier fue titular de lateral izquierdo, el que trabajó de lateral izquierdo durante la semana fue Fulquier. No así la semana pasada, en la que también estaban Jesús Vázquez y Diego Moreno, y que Fulquier fue finalmente el que ocupó ese puesto en el carril zurdo de la defensa contra el Granada. Así que habrá que estar pendientes a la evolución de la semana y a la decisión final para ver quién es el que ocupa esa posición en el lateral izquierdo. También con la incógnita de si Almeida entrará en el 11 y con la duda de si Diego López jugará o en la media punta o en banda izquierda. En cualquier caso, ayer el Valencia hacía oficial por la tarde, lo que contábamos a mediodía, la ampliación contractual de Diego López, que no renovación, para lo cual se va a conversar en fechas próximas, pero la ampliación de contrato de Diego López hasta 2027 por esa cláusula en el contrato por la cual se ampliaba su vinculación en función de los partidos disputados. Hay que recordar que este año ya suma 31 partidos entre Liga y Copa. Pues bien, Diego López quiso valorar por la tarde los medios oficiales del club su continuidad y lo feliz que está en el Valencia Club de Fútbol.
Muy contento de ampliar un año más el contrato hasta 2027, y toda la gente de mi entorno y que me conoce sabe que soy muy feliz aquí en Valencia, y pues ojalá sean muchos más. Hace un año no me lo imaginaba, porque bueno, justo hace un año fue cuando irrumpimos, ¿no?, la famosa quinta del VIP en el primer equipo, y pues han cambiado mucho las cosas y sobre todo para bien. He cumplido muchos sueños y espero seguir cumpliéndolos y aquí en el Valencia.
Lo hemos contado a través de nuestra página web www.cope.es/Valencia y en nuestras redes sociales @depcopevalencia y en facebook.com/deportescopevalencia. Noticia con el sello de esta casa, principio de acuerdo para la ampliación contractual, la renovación de una de las grandes perlas de la cantera. Enseguida nos amplía esta y otras informaciones Iván Herraiz. En el Levante, ayer por la tarde, como anunciábamos, hubo reunión del Consejo de Administración. A destacar por encima de todo, Pedro Zamora, una decisión con la que se trata de acercar el club a su gente.
Sí, el nombre es Consejo Consultivo, y lo que intentan explicarnos en el Levante es que lo que quieren es, como dices, reunir y sumar todo el sentir levantinista. Es escuchar y canalizar cada una de las propuestas de ese sentir levantinista. ¿A quién quieren meter en ese consejo consultivo? Pues a peñas, a accionistas, aficionados, el empresariado valenciano, mundo académico, medios. Cuando ponen medios, entiendo que somos medios de comunicación.
Centrocampistas.
Nunca se sabe.
Medios de comunicación.
¿Cuál es la mejor opción?
Explica el Levante que hay que establecer un proceder y, lógicamente, una periodicidad de esos encuentros y de esas acciones de trabajo.
Sí, que
y,
no sean todas las semanas, ¿no?
Sí. Y aclaran, yo creo que no hacía falta, pero hacen bien, ¿eh?, en aclararlo, que este espacio de debate, de proponer y asesorar al Consejo de Administración, va a ser a través de recomendaciones no vinculantes y sobre las que el Consejo puede decidir libremente si las ejecuta. Solo faltaría.
Es una reunión, ¿qué os parece?
Claro.
Pulsamos diferentes estamentos del entorno levantinista. Tú. Y luego,
claro,
pues evidentemente hacemos acopio de la información, de los buenos consejos y tomamos nota.
Sí. A mí todo esto me parece muy bien, ¿eh? Yo, de hecho, esta mañana me preguntaban qué me parecía y yo digo que me parece muy bien. Tampoco podemos olvidar que en su día, y yo digo porque es lo más cercano y porque es lo que conozco, seguro que hay 17.500 clubes en el mundo que lo hacen, pero yo también recuerdo que aquí nos vendieron en ese momento otro departamento de comunicación a bombo y platillo que el presidente catalán se iba a reunir con aficionados una vez al mes y les iba a escuchar, iban a tener en cuenta, y luego a través de una app que yo creo que ya ni existe en el Levante podías votar si el escudo era verde o rojo, si la camiseta te gustaba amarilla o azul, en fin, que sí, es que está muy bien, sí, está muy bien acercarse a la gente, pero claro, hay que aclarar que esto es de una persona ahora mismo, o va a ser de una persona, porque, por cierto, ayer, luego lo contaremos bien, no se ha fijado todavía la fecha de la Junta en la que se va a traspasar las acciones de la Fundación a Dambilla después de haber puesto 23 millones de euros. Y claro, ya dijo Dambilla que él iba a escuchar a todo el mundo, pero que lo que va a decidir, lo no, va a decidir él.
Faltaría más.
Faltaría más. Pero yo entiendo que el Levante hace bien. Hace bien, sobre todo porque yo hablaba en la previa de la Junta. Veníamos de dos partidos en los que antes de que Dambilla llegara oficialmente se le había gritado Dambilla, vete ya, y el ambiente era de cierta preocupación en el entorno, relativa preocupación, por eso, porque claro, no había llegado Dambilla y ya le estaban gritando. Entonces yo creo que todas estas maniobras están bien, acercarse al público, acercarse al aficionado, son algunos de los reproches que se le hicieron en la Junta General del pasado mes de marzo al propio Dambilla y al resto del Consejo, así que bueno, me parece muy bien, pero claro, es que el fútbol es el único, la única empresa en la que los aficionados creen que pueden decidir. Yo no veo a los aficionados yendo a Mercadona a decirle que ponga el precio. No, van, compran o no compran, y digo Mercadona o esto qué es. Mira, Consum, casualidad de la vida, la botella. Consum.
Qué equitativo eres.
¿Sabes? No, casualidad, le da la vuelta y era Consum. ¿Sabes? No veo a nadie decidir. Eligen o no, lo que pasa es que como aquí tocamos la fibra y es un sentimiento, pues tiene esa cierta diferencia respecto a otras sociedades anónimas. Así que, consejo consultivo, que dicho esto, aún no está decidido si lo van a hacer, ¿eh? Han dicho que se lo están pensando, o sea, que tampoco se crea nadie que va a poder entrar en ese consejo consultivo.
¿Medios de comunicación incluidos? ¿Hay lista de espera?
Oye, a mí
te han tanteado ya.
No.
A ti te tendrían que pagar.
Que tú tienes mucha fuerza,
O sea, quiero decir, yo en
gratis,
tu caso, ¿tambora? Cobraría. O sea, tú eres un tipo que cada vez que das un consejo tiene su valor.
Yo gratis, yo intento no hacer nada. Otra cosa es, gratis, no sé.
Es normal. Claro. Si te piden opinión, tu opinión tiene un precio.
Bueno, te decía una cosa. Te acordarás que los consejeros no cobran, que nos lo han dicho ya unas 14.000 veces desde que ha llegado Dambilla. No, es que eso también, mira, es que me metéis en jardines, me hace mucha gracia. Es que esto es como si los consejeros que estaban antes cobrasen. Aquí no cobraban a nadie.
Bueno, pero es que para mí todos los consejeros deberían cobrar porque
cobrar
gestionan.
Al presidente.
Claro, cobrar, ¿sabes?, al presidente, que era un presidente ejecutivo, que lo hizo fatal al final. Claro que sí. Pero que es que era un presidente ejecutivo, era el director general que no había del Levante, entonces cobraba, pero es que el resto de consejeros no cobran. Es que nos han contado ya 20 veces aquí los que acaban de llegar que no cobran los consejeros, solo faltaría que los otros no cobraban. Que el consejero del Valencia, bueno, claro, no hay ninguno conocido, que tampoco cobran. Es que los del Real Madrid tampoco cobran, los del Español tampoco cobran. Y no sé, podemos seguir así hasta los del Valencia Basket. Digo yo que no cobrarán, ¿no, Fermín?
Entiendo que no.
Pues ya está, pero nada. Aquí nos hemos con el leitmotiv este, que los consejeros no cobran y tenemos que irnos al
Entonces,
fin del mundo.
El consejero no cobra, pero el que da el consejo en el órgano consultivo, sí.
El secreto de la Coca-Cola.
A él vienen a buscarlo, a molestarlo.
Dicho esto, me parece muy bien. Pero lo importante es el 1-0 de penalti injusto en el 93, el sábado, a la Morevieta a las 11 menos 5.
Luego me tienes que contar que se está movilizando tanto el club como la delegación de Peñas para que haya un recibimiento y un ambiente, un caldo de cultivo positivo, optimista, de cara a generar esa ilusión por seguir recortándole puntos al sueño de la lucha por el ascenso, y también la última hora del equipo de Felipe, que ha trabajado con vistas a ese choque. Mañana protagonismo para Felipe Miñambres, el director deportivo, en sala de prensa como cada día. Ahí estará el micrófono de la cadena COPE, como ha estado en la última sesión de trabajo de Valencia Basket, antes de poner rumbo esta tarde a las 5 a Belgrado para, por desgracia, decir adiós a la Euroliga, Fermín.
Sí, ha vuelto a comparecer ante los medios Xavi Albert. Hemos estado un poco pulsando el ambiente. Sin duda, esa victoria del otro día ante Baskonia fue balsámica y se nota muchísimo en los jugadores, en el cuerpo técnico, en todos. Hay bastante confianza.
Será la victoria balsámica y la salida de Mumbrú.
Hombre, va todo un poco
las dos cosas.
Se ganó, sí, pero si hubiera salido Mumbrú, hubiera estado Xavi Albert y se hubiera perdido contra Baskonia, hubiéramos seguido con el lío.
Sí, pero que te lo preguntaba el otro día, que se ha armado mucho revuelo.
No, los jugadores en redes.
No se le hizo la cama. Yo no he visto ninguna despedida de ningún jugador de Valencia Basket en redes sociales con el entrenador. Algo que me sorprende.
Cuando
se va
un entrenador, suele haber de todo, ¿no? Jugadores que se alegran o que les beneficia la salida porque no están contando mucho. Había varios y otros que no. Ala, los que se pusieron. En redes, tanto cariño, estamos contigo, este es el camino. Claro. Luego yo no les he visto, no sé si.
Lo he echado de menos, la verdad.
En cualquier caso, lo importante es que Valencia Basket tiene ahora 14 victorias, es 13º. El año pasado acabó con 15 y 19. Pues mañana tiene la oportunidad esa de intentar igualar el número de victorias del curso anterior con Alex Mumbrú. Partizan se juega o no se juega, porque hoy hay un partido que tú qué crees, que Estrella Roja va a ganar en Estambul a Efes. ¿Tú qué crees, Zamora?
Pierden de 30.
Pues eso.
De 31.
Pues imagínate. Yo creo que mañana aún así va a ser un partido bonito. Xavi Albert va a debutar en Euroliga ante Zeljko Obradovic, que tiene ni más ni menos que 9 trofeos. 9 trofeos de Euroliga. 455 victorias en la competición.
La mano.
Imagínate.
Cuando llegas ahí a darle la mano.
Yo no te digo que esa es la foto que tú le has dicho al fotógrafo azul. Hazme la foto que la quiero poner en el salón, ¿no?
De hecho,
bueno.
Te vas girando por si no vaya a ser que esté despistado.
Que se cuele alguien, ¿no? Que se cuele alguien.
Está haciendo el calentamiento y entonces te vas girando y haces, voy a ir ahora. Y entonces
lo que está claro es que es un partido
para la chimenea.
De cara a la imagen de Valencia Basket, para mantener la continuidad de lo que mostró el otro día ante Baskonia, pero la cita está en Granada el domingo 6:30, y por eso tú ves la convocatoria y ves que se han quedado en casa Jovic y Inglis, que son jugadores importantes de cara a la Liga ACB, obviamente los dos lesionados Pangos y Toure, y Cava Alfa Cava, que no puede jugar Euroliga porque no, ya estaba inscrito fuera de plazo.
No
para
te pregunté
hacer.
Por Alfa Cava, ¿qué tal
bien,
contra Baskonia?
Bien, bien, es un tío grande, al final dio 10 minutitos, un alley-oop bueno, es fuerte, hace bien las continuaciones, los pick and rolls, no te rías.
O sea, sí, ni grapadora ni estropajo, ¿no? De momento.
Exacto, vale, pero vale. El tío bien, estuvo bien.
No sabes eso lo que es. Hubo una crítica periodística de la llegada de Alfa Cava a Valencia, bueno, de antes de la llegada de Alfa Cava a Valencia.
En un Twitch muy popular entre basqueteros.
Sí, entonces sí, a mí me llamó mucho la atención.
¿Es el que sale Siro?
No, otro. No sé cuál es de unos compañeros de Dazón, creo, y que hablan mucho y muy bien de baloncesto. Y claro, yo no conozco a Alfa Cava, no conocía a Alfa Cava, no tenía el gusto, y cuando escuché esa opinión, la verdad es que me llama mucho la atención.
Luego ha cambiado, ¿no?
Chascarrillo. Luego, cuando firmó por Valencia Basket, ya tenía más opciones de que pudiera cuajar en los planes antes de Alex Mumbrú y ahora de Xavi Albert. Pero es cierto que tenía que preguntarle a la antena a Fermín por cómo había sido el debut en la Fonteta.
Lo que hizo estuvo bien, porque primero no se jugó pelotas que no le tocaban y luego tuvo dos acciones.
Tampoco
de
le dio
físico,
tiempo a coger automatismos tácticos, ¿no?
Pero bien, bloquea bien, es grande, y luego las continuaciones hizo un mate con la izquierda en las nubes, un alley-oop que le tiró Chris Jones con la izquierda, precioso, precioso. Es un portento físico. Vamos a ver, lo que siempre se ha dicho de Alfa Cava es un poco su cabeza. Para lo que necesita Valencia Basket en estas 6 jornadas que le van a quedar de Liga CB,
suma.
Yo creo que le va a sumar de largo. El caso es que Xavi Albert, todo el mundo dice que no se juega Valencia Basket nada, deportivamente no, pero a nivel de imagen sí, y en eso es en lo que ha incidido hoy el joven técnico.
a nivell d'efecte de poder competir de cara al play-in no es juga res, i el que vinc transmitint des de que acabarem el partit de Baskonia és que és un partit important per a nosaltres, per a continuar construint l'equip que volem ser de cara a final d'any, amb moltes ganes d'anar i en el meu cas particular de, ja que queda només un partit, de debutar en Euroliga. El meu somni era anar allí jugant-se l'opció d'entrar a play-in. Jo volia l'opció competitiva més alta en l'ambient més bèstia possible. Ho he vist tota la vida en la tele, ho tens idealitzat la situació, dic, jo vull viure-ho al màxim, a disfrutar del partit en Belgrado, de jugar contra Celco, que des que tinc curs de memòria l'he vist portar equips guanyadors i ser una referència a la llegenda que és a dia d'avui. Llavors, per a mi és un partit molt, molt especial.
Las palabras de Xavi Albert a las puertas, insisto, de su estreno en la mejor competición continental de baloncesto en la Euroliga. Primer y último partido, porque evidentemente Valencia Basket ya no se juega nada, por desgracia, en su enfrentamiento en Belgrado. Con Pedro Zamora, con Iván Herraiz, con Fermín Rodríguez, también con Rafa Villarejo, con Javi García, los mandos técnicos. 10 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en 60 segundos y hasta las 3 y media. Todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST-Line híbrido enchufable por solo 192 euros al mes, con etiqueta cero y dos mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de Silla en Catarroja, en Torrent, Almuesafes junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Gentlemen, start your engines.
Els dies 13 i 14 d'abril tens una cita en el circuit Ricardo Tormo amb el València NASCAR Fest. El millor de l'automobilisme americà arriba a Chester juntament amb la Copa Racer i la Copa Nacional. Compra les teues entrades en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia. Ya hemos contado la última hora del equipo de Rubén Baraja. Hablamos de dos nombres propios con protagonismo en los despachos. El primero, Iván, ya lo hemos escuchado. Diego López, que amplía su contrato una temporada más con el Valencia.
Sí, hasta 2027. Cuando contamos el pasado mes de agosto que renovaba con el Valencia hasta 2026 con un año opcional. Ese opcional, como suele suceder en el Valencia y ha pasado, por ejemplo, recientemente con Cristian Mosquera, está supeditado al número de partidos disputados. Desde la firma de ese contrato, Diego López ha jugado 31 partidos con el Valencia entre Liga y Copa del Rey y por tanto ya se hace efectiva esa ampliación contractual hasta 2027. Ayer estaba su representante en la Ciudad Deportiva de Paterna, Gelu Rodríguez, que bueno, entre otras cosas, valoró la posibilidad de reformular ese contrato que le sitúa ahora mismo en uno de los escalones más bajos a nivel económico y salarial de la plantilla.
Un Diego López con calma. Una cosa es la voluntad, evidentemente, porque tiene un salario bajo. Y otra cosa es la necesidad, en este caso del Valencia, y más a las puertas de un mercado donde evidentemente se van a realizar llamadas de fuera a dentro para saber en qué condiciones una serie de jugadores pueden salir. Y en esa lista, en el Valencia, entienden que por Diego López se va a producir alguna llamada. El Valencia está encantado con Diego López y el Valencia lo tiene atado porque hasta 2027 tiene contrato en vigor. Otra cosa es que a posteriori, cuando pasen estos movimientos de mercado, si Diego López continúa vinculado al Valencia, pues evidentemente se sienten con el jugador
y con su agente para revisar unas condiciones económicas que estarán desfasadas para entonces, dado el rendimiento, tan buen rendimiento que está dando Diego.
Y él está muy feliz en el Valencia, lo hemos podido comprobar desde que llegó con su compromiso. El día también de la máscara, ¿no? Cuando nos sorprendió a todos ejercitándose antes de lo que necesitaban los plazos que marcaba el departamento médico porque quería regresar. Y Diego López, como decimos, forma parte de esa quinta del Pipo y de ese vestuario que consiguió la temporada pasada hacer salvarse al Valencia Club de Fútbol. Estaba pensando que no hace ni un año de que Diego López no debutó, porque había debutado anteriormente con Gattuso en el mes de agosto, pero empezaba a aparecer con continuidad en el primer equipo. Los Diego, Javi Guerra, pues todavía les quedaban unas semanas a estas alturas del año pasado para empezar a aparecer. Así que ha sido un año meteórico en el que han conseguido hacer un vestuario muy sano, muy comprometido y que ha llevado al Valencia a poder soñar hasta el final con meterse en Europa.
Tenemos un grupo muy, muy bonito, venimos diciéndolo todo el año y yo creo que esa es una de las claves que nos está llevando a estar donde estamos. Todos en el vestuario nos llevamos muy bien con todos, somos una familia y yo creo que pues eso es lo que nos está ayudando mucho este año a conseguir los objetivos, porque todo el equipo rema en la misma dirección.
Diego López es un jugador que por edad, por proyección, por su rendimiento y por su comportamiento, tendría que estar 10 años en el Valencia. Es el típico jugador que además, económicamente, a nivel salarial, tampoco te va a suponer temporada tras temporada un desgaste grande, porque evidentemente él todavía tiene margen de mejora, pero las condiciones deportivas de las que ya hemos visto pues son las que son. Y yo creo que es un jugador que tendría que ser prototipo 10 años en el club. Él habla en la entrevista con los medios oficiales del club de Angulo, de Villa, del cariño que se les tiene por la historia que hicieron aquí ambos jugadores asturianos. Yo creo que es un jugador para hacer carrera en el Valencia. Porque además, de todo lo que hemos dicho, es polivalente. Es un jugador que puede jugar de 9, puede jugar de falso 9, puede jugar de media punta, puede jugar en un costado, en el otro. Y es un jugador con un comportamiento excepcional desde que pisó por primera vez la ciudad deportiva de Paterna.
Y luego se identifica mucho también con las tradiciones valencianas, incluso con Valencia Basket. Lo hemos visto muchas veces en la
Fonteta.
Bueno,
que sea fallero ya o no, a mí eso ya...
No, pero bueno, quiero decir, el arraigo. El arraigo.
Va a la Fonteta.
Bueno, va a la Fonteta y pone tweets también de Valencia Basket. Pero lo digo por el arraigo que tiene Diego López con Valencia, que ayer en esa entrevista quiso dejar claro con esa felicidad que muestra, pero que en el día a día también lo hace.
Es que esto es Valencia, ¿eh? Que a veces no valoramos lo que
no
tenemos.
No lo valoramos, efectivamente. Se lo dije yo el otro día a una persona.
Esto es Valencia, ¿eh? Esto es calidad de vida, esto es gente maravillosa, esto son posibilidades en cada rincón. Esto es Valencia. Y yo creo que para la gente que viene de fuera, cuando lo descubre y cuando la vive, se da cuenta del lugar en el que está.
A ver, viene de Barcelona y también ha pasado por el Madrid, pero es verdad que era en otros contextos. Ahora ya es un adulto, en aquel momento era
un vivir,
niño.
Para vivir, mejor Valencia.
Y bueno, pues conoce ahí las diferentes variantes, aunque en el Madrid pues viviría ahí en Valdebebas, lejos del centro. En cualquier caso, hoy, por ejemplo, como es evidente, dentro de ese buen ambiente que hay en el vestuario, se le ha hecho el pasillo antes de empezar el entrenamiento, como es habitual. No solo a él, sino a dos, tres, que pasan siempre antes de empezar cada sesión.
Sí, siempre hay una excusa para meter a alguien
pasillo.
en el pasillo.
Pero cuerpo técnico también, ¿eh? Hoy, por ejemplo, pasaba Toni Seligrad, el segundo. Así que, bueno, el criterio ninguno, pero van pasando por ahí por el pasillo con ese buen rollo habitual que dirige Rubén Baraja y del que también ha hablado Diego López, porque al final, lo hablamos, la quinta del Pipo ha apostado por los jóvenes, ha tenido la personalidad de hacerlo, sobre todo tuvo la personalidad de hacerlo cuando el Valencia estaba luchando por el descenso la pasada temporada, y Diego López ha querido dejar en público lo que él mismo reconoce que no le dicen en privado a Rubén Baraja.
Nos ha hecho que juguemos con la soltura con la que jugamos, sin ningún tipo de presión, y él lo sabe, ¿no? Siempre se lo agradecemos, si nos lo decimos, pero él lo sabe que estamos agradecidos, pero no solo a los jóvenes, también el resto del equipo, porque lo que está haciendo tanto él como todo el cuerpo técnico que hay detrás están haciendo un trabajo magnífico y por eso estamos también este año.
Enhorabuena para el chaval, porque es un ejemplo, insisto, dentro y fuera del terreno de juego, incluso para los chavales que vienen por detrás en la academia, como por ejemplo el siguiente del que vamos a hablar. Es noticia COPE, otra perla de la cantera de la Factoría Paterna, que tiene un principio de acuerdo con el club para ampliar su contrato. Digo Factoría Paterna, aunque ya sé que viene de estar formado en el Levante, club al cual el Valencia le pagó 100.000 euros.
Sí, pensaba que ibas a hacer la distinción entre Factoría Paterna y Destino Mestalla. Sí, pensaba que ibas a hacer ese cambio, pero enviamos también un abrazo.
O sea, que hasta que no pagues...
enviamos también un abrazo. Bueno, la cuestión
además
es que...
me caen mejor. O sea, quiero decir.
Lógicamente. Pero no tienen un mural en la Ciudad Deportiva.
Cuidado.
Es verdad, la entrada.
Sí, sí, sí. Destino a Mestalla, donde se hacen las fotografías de las renovaciones.
Ah, pero eso te lo pintaste tú.
Sí, una noche. Es una noche rápida, sí, sí, sí.
¿Quieres una para tu habitación?
Muy bonito. Bueno, efectivamente el Valencia pagó 100.000 euros por Pablo López, futbolista de la generación 2006, extremo izquierdo del juvenil valencianista, que este año ya ha ido convocado en una ocasión con el Valencia-Mestalla, aunque no llegó a debutar con Miguel Ángel Angulo. Pasó por los micrófonos de la cadena COPE precisamente en el mes de noviembre, cuando estaba disputando el Mundial Sub-17 con España en Indonesia, en el que fue titular y pieza clave del equipo de José Lana. Lo hizo en banda izquierda, puede actuar tanto en banda izquierda pierna natural como en banda derecha pierna cambiada, como de media punta, que además nos reconocía aquí mismo en la entrevista que es donde más cómodo se siente. Viene siendo, como decimos, muy importante en el juvenil A. En el club lo ven como un potencial futbolista con recorrido hacia el primer equipo, y tanto es así que la renovación se va a firmar hasta 2027, pero con años opcionales vinculados a que Pablo López alcance el primer equipo del Valencia. Llegó hace dos años del Levante, como decías, a cambio de los 100.000 euros. Él es de Murcia, aunque ha residido la familia habitualmente en La Manga, de ahí llegó al Levante, y el Valencia Club de Fútbol es el que ahora cuenta con sus servicios en principio la temporada que viene en el Valencia Mestalla, pese a que todavía será juvenil de tercer año.
Lo dicho, los detalles de esta noticia, a golpe de clic en www.cope.es/Valencia. Suenan las señales horarias de las 3 de la tarde, dos anuncios y hablamos con Santi Cañizares de todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Encuentra tu vehículo de ocasión, 3.000 coches de todas las marcas te esperan con importantísimos descuentos. ¿Dónde? En la Feria Selección Ocasión, del 19 al 21 de abril en Feria Valencia.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Recibimos con honores, como cada semana, su presencia en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Y preocupados por tu bienestar, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo va ese isquio?
No, hombre, mi bienestar está por encima del isquio, uno entiende, ¿no? Pero sí, lo que es del isquio, desde luego que pasa una semana mala de narices.
Me lo puedo imaginar.
Tengo un dolor tremendo y se me está complicando ahí con el nervio ciático y demás. Pero bueno, que todo sea esto. No sé si me entiendes. Pues hay momentos mejores a nivel físico, pero que no es una cosa grave.
Sí, sí, pero que para que la gente lo sepa, lo contabas el otro día en Tiempo de Juego, en esa salida que hiciste en el partido de Leyendas fuera del área, te pegó un buen pinchazo.
Sí, un pinchazo. Es la primera vez, la verdad. Porque yo no me había lesionado nunca muscularmente. Sí, habría tenido sobrecarga, agotamiento muscular, haya perdido algún partido por ese motivo, pero nunca había tenido una rotura muscular, lo que es que te pegue un tirón, ¿no? Lo que definimos así siempre. Y bueno, pues todo tiene que ver con que cuando hace uno más o menos vida normal, pues el cuádriceps la aguanta, ¿no? Porque con el cuádriceps camina, sube escaleras, hace cosas. El isquio lo utilizamos menos y se utiliza mucho cuando frenas. Entonces yo salía ahí a por una pelota, de momento se cruzó al Belda, frené para no chocar. Y claro, el isquio me dijo, mira, ya no tienes ni pastilla de freno, ni disco de freno, ni tienes nada, ¿no? Y por eso estalló y bueno, pues aquí estoy convaleciente. Nada importante.
Contabas en Tiempo de Juego que solo habías jugado desde 2008, desde tu retirada, dos veces. El primero en el partido del centenario y el segundo este. Me consta, porque muchas veces hablábamos por aquellos años de si te animabas a jugar y me decías de todo menos que sí. Y me sorprendió verte en el calentamiento del partido de Leyendas en Mestalla. No sé si la palabra era muy motivado, pero te vi muy concentrado en tomártelo en serio. No tenía yo ni idea de que te ibas a atrever a incluso salir de inicio y como digo, realizar el calentamiento que realizaste. Y me supo muy mal que te tuvieses que retirar lesionado, porque Porque, primero porque coincidí con toda tu familia en la grada y ahí solo había camisetas de Cañizares de la época y una felicidad y una ilusión que además eres como eres de estirado y de tieso cuando quieres, eras incapaz de levantar y buscar con la mirada. Teníamos ahí a las niñas, a los niños, estaban todos ahí locos de emoción por ver a un estadio rendido a su padre y tú no había manera de que levantaras la cabeza y coincidiera las miradas. Pues no te puedes ni imaginar, yo que los tuve delante desde el mayor hasta las pequeñas. Mira, ahí había una emoción que sentimos todos, por otra parte.
Hay un motivo fundamental por el que yo me presto a jugar un partido de leyendas, que es por la gente, ¿no? Y dentro de esa gente incluyo a mi familia, que muchos, la mayoría de mis hijos no me han visto jugar, y para ellos es una ilusión muy grande. O sea, Lucas no se pudo aguantar y vino de Madrid para marcharse en cuanto me marché yo del campo, ¿no? Porque tenía que estar en Madrid porque tiene partido el fin de semana. Y yo juego por eso, o sea, yo no juego por mí, yo no disfruto ya jugando al fútbol, esa es la realidad. Y de hecho yo me retiré en 2008 y he jugado dos veces, una vez 5 minutos en 2019 en aquel partido de leyendas que fueron mis hijas las que me obligaron a salir, y en este pues la misma historia, ¿no? Luego está el jugar más tiempo menos tiempo, llegas allí y Palop, Rangel y yo no sabemos cuál de los tres estaba peor, los tres nos quejábamos. Entonces al final dice, bueno, hay que repartir los minutos de alguna forma, pues vamos a ir tirando para adelante y te vas encontrando bien y cuando ya no puedas más pues vamos cambiando. Entonces yo la verdad que no me encontraba bien y salía a tener el juego pues a disfrutar del partido ya que te vas a poner, pero siempre tienes el miedo este, decir, oye, aquí se hacen esfuerzos importantes, obviamente tómatelo al 10% de lo que te lo tomabas antes, porque si te excitas demasiado, evidentemente te vas a romper algo y juegas un poco con miedo, bueno, porque tu cuerpo sabes que no está preparado para hacer cambios de dirección, para cualquier situación del juego que no sea lo más cómoda posible, lo más correcta posible. Y así fue, pero bueno, que no pasa nada, no pasa nada, pero que es verdad que yo en mi casa durante un mes antes, que ya se conocía el partido de las leyendas, he recibido diariamente presión por parte de todos mis hijos pequeños, porque no me han visto nunca, que tienes que jugar, claro que sí, que tienes que jugar, y ya cuando ya les dije que iba a jugar, no, pero que tienes que volar, que tienes que tirar, ¿no? Como diciendo, a ver si vas a jugar y te vas a poner de pie como cuando juegas con nosotros y ya está, ¿no? Pero en definitiva es por ellos y por la gente, porque yo sé que a la gente le hace mucha ilusión que nos unamos allí, pues los que en un pasado pues fuimos gladiadores, ¿no? Que ahora ya pues somos amigachos, pero en su momento pues fue un equipo de gladiadores que compitió a primer nivel y llegó hasta donde pudo, pero no se dejó nada nunca en casa, ¿no? Y eso es muy bonito para una afición, no tengo ninguna duda, y para nosotros también, ¿no? Y la suerte de cada uno de nosotros es haber coincidido con los demás, porque uno solo no puede hacer mucho, pero muchos haciendo muchas cosas bien y con mucho carácter, pues se llega muy lejos.
¿Cómo se te quedó el cuerpo con el reencuentro con ambas partes, tanto con los compañeros como con la gente?
Con los compañeros muy bien, mira, porque no te voy a negar que había nuestras distancias, porque eres un equipo de mucho carácter, necesario para jugar al fútbol, tener carácter y ese punto de egoísmo también, de yo soy mejor que tú, ¿no? Y yo voy a dar más que tú, y eso crea una competencia muy importante y muy buena para el equipo. Pero, claro, todo eso pasa el tiempo y se olvida, ¿no? Porque qué sentido tiene ya eso, ¿no? Entonces, solo te quedan los buenos momentos, ¿no? En definitiva, pues todos los rencillas están enterradas hace mucho tiempo y entonces pues te pones ahí tal, meriendas, a comer, ¿sí? Y bueno, lo único que pues el que más memoria tiene y el más gracioso suele ser Miguel Ángel Angulo, pues cuenta algunas chorradas del pasado y pues nos reímos mucho, ¿no? Nos reímos mucho. Esa es la realidad. Y el reencuentro con la gente, pues, ¿quieres que te diga una cosa? Te lo digo de corazón. O sea, si yo llegué al estadio diciendo, ¿qué energía tengo para jugar el partido? Pues tengo un 5%, ¿no? Bueno, pues pisan Mestalla y crece esa energía. Te vienes arriba. O sea, yo sentía que estaba mucho mejor una vez que pisaba el campo de Mestalla, ¿no? ¿Cómo te viene, cómo psicológicamente, por la ascendencia que tienes con el estadio, por la ascendencia que tienes con el escudo, con el Valencia, con todo, dices, joder, si es que te vienes a... O sea, tú mismo sientes por dentro una energía que a lo mejor no esperas tener, y eso también pasaba del estilo de jugador en aquella época, ¿no? Que hacíamos cosas que, que nos salían bien y que no nos imaginábamos ser capaces de hacerlas.
De esas rencillas queda una imagen preciosa del partido, que es cuando te retiras lesionado y entra Palop. Ese abrazo que os dais sobre el terreno de juego que hizo también reconciliar mucho a la gente, ¿no? con aquella situación de competitividad que había en la portería con dos grandes porteros en aquel momento.
En otro tiempo no nos lo hubiéramos dado. Esa es la realidad. No te voy a mentir, pero lo que te digo, pasa los años y ahora es absurdo de alguna forma pues recordar que en un momento teníamos intereses, conflicto de intereses, ¿no? A ver, yo también sé que de aquí en Valencia somos muy de somos muy de Cañizares, somos muy de Palop, somos muy de uno, somos muy de otro, y entonces ya pues a veces el entorno también creaba rivalidad, ¿no? Pero bueno, es que también el concepto de aquella época era distinto. O sea, yo creo que ahora, pues los porteros, pues no sé, es como que dicen, bueno, pues no juego, pues es una cosa que tengo que aceptar y entender en el juego, ¿no? Pero a mí me pasó en el Madrid, a Palop aquí en el Valencia, no jugábamos y estábamos muy incómodos, estábamos amargados, ¿no? Porque creíamos que podíamos jugar y que por lo tanto, pues se nos pasaba el tren, ¿no? Del fútbol. Entonces, el carácter que teníamos entonces los porteros era, yo creo que muy distinto al que hay ahora, que estas cosas pues se sobreentienden un poco mejor, ¿no? También porque bueno, antes no nos conformábamos con el sueldo. Antes el sueldo lo firmabas tu contrato y te daba igual. Ahora lo que tenías es el problema de salir a jugar todos los días, a defender tu prestigio, a defender tu club. Y yo creo que eso pues te hacía decir, mira, si no juego me da igual estar en el Real Madrid, en el Valencia, que yo lo quiero jugar, ¿no? Y ahora pues la gente mira más por el medio y largo plazo y dice, estoy en un gran club, no juego, pues ya jugaré, ¿no? Esa es la sensación que tengo un poco de cómo ha cambiado el carácter de los jugadores de entonces ahora.
En ese partido también estuvo evidentemente Rubén Baraja como leyenda de aquella generación. Faltan 8 finales para el cambio de tercio ya, después de que queríamos rendir este pequeño homenaje a lo que fue un partido que yo creo que para todos removió corazones, ¿no? Y los sentimientos a flor de piel de echar la vista atrás 20 años y recordar que el Valencia hubo un tiempo en el que no solo peleaba por títulos, sino que los conquistaba y de 3 en 3, como en aquella temporada. Como digo, cambiando de tercio, volviendo al presente, quedan 8 finales, Santi, para que acabe el campeonato. El Valencia ahora mismo es 7º, plaza quedaría previa de la Conference League. No sé si tuviste la oportunidad de hablar algo de actualidad con Rubén Baraja, pero te pregunto yo por ella. ¿Cómo ves al equipo para afrontar este tramo final con esas aspiraciones a por qué no meterse como 7º clasificado?
Bueno, parece mentira, un poco, pues que ya es solo que esa jornada, ¿no? Para acabar la liga.
Sí,
¿no?
Sí, es tremendo.
Rápido. A ver, cuando hay uno que es entrenador, a lo mejor, pues lo que no tratas es de aprovechar el momento para hablar con él sobre ese tema, porque supongo que está saturado, ¿no? Está hasta las narices, ¿no? Ahora tuve una conversación con Baraja hablando un poco de fútbol en general. ¿Cómo es el fútbol? Que incluso cuando te va bien no paras de sufrir, ¿no? O sea, no descansas hasta que llega el verano, y es verdad, ¿no? Dices, bueno, ¿le va bien a Baraja? Muy bien. ¿Está sufriendo ahora por conseguir este objetivo? Sí. ¿Va a seguir sufriendo? Va a seguir sufriendo. Si pierde, porque pierde. Si gana, porque habrá que ganar el siguiente, ¿no? Esa es la conversación que tuve, que es una conversación de fútbol, no es una conversación del Valencia, porque no me parecía apropiada, ¿no? Y es verdad, el fútbol no para de sufrir hasta que no te retiras o hasta que no acaba cada temporada y haces un poco de balance, porque incluso cuando te va bien es un sufrimiento permanente, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese prisma pues están los grandes profesionales, porque hay otros que en realidad tampoco sufren tanto y esos a lo mejor son más preocupantes, ¿no? Pero es evidente que no es el caso de Rubén Baraja. Bueno, el equipo yo creo que se ha ganado el pelear una plaza europea claramente. Yo creo que hay dos cosas muy buenas. Una, que nosotros Valencia ha estado bien, ¿no? Ha estado bien, ha sacado rendimiento Baraja, sus chicos han estado, yo creo que han dado lo que tienen. Y otra cosa buena es que los demás, pues no todo el mundo ha hecho buena temporada, ¿no? Porque ha hecho buena temporada el Real Madrid, si gana la Liga, el Girona, si clasifica por Europa, el Atleti Bilbao, ¿no? Que está peleando, pero los demás, el Barça ahora se está entonando, pero en Liga pues ha dejado mucho que desear, el Atlético de Madrid lo mismo, el Villarreal, la Real Sociedad, el Betis, en fin. No ha habido, digamos, hay muy pocos equipos que en Liga lo hayan hecho bien, y entre ellos estamos nosotros, y por eso la clasificación nos predia, ¿no? porque no debe ser tan fácil hacerlo bien, cuando no todo el mundo lo ha hecho bien.
¿Qué mérito le das al entrenador? Ahora que ya lo conoces en su trayectoria en el Valencia, de lo que hizo la temporada pasada, pero sobre todo lo que está haciendo en esta.
Es el máximo responsable, o sea, le doy todo el mérito al entrenador. Yo creo que tiene una virtud, y es que ha convencido a los chicos que pueden ser jugadores de primera división, ¿no? Porque yo me imagino subiendo a tantos chavales a la vez y demás, pues sí, claro, todos prestan atención, todos trabajan, todos corren, pero luego alguien les tiene que decir, y tranquilo, porque tú puedes jugar aquí esta tarde, no está ya así, ningún problema, que tienes talento para hacerlo. Y el chico, yo creo que lo primero que tiene un jugador cuando llega a la élite es las dudas, ¿seré capaz o no seré capaz?, ¿no? Y yo creo que esa confianza se la ha transmitido el entrenador y ha conseguido que todo el grupo, pues, bueno, primero esté unido y esté, bueno, con una línea de trabajo, y segundo, que ellos crean que de verdad pueden competir en primera división, que yo creo que es lo más difícil o lo que más tarda un joven en avanzar, ¿no?, en el aspecto psicológico.
Y ahora, al hilo de Baraja, te hago otra pregunta, a ver si me la coges. ¿Crees que Baraja puede estar en un lugar mejor que en este Valencia ahora mismo?
Sí, con este Valencia, pero con mejor gestión. Eso sería ya ideal, ¿no? Ya sería ideal. Evidentemente, más querido que aquí en pocos sitios, ¿no? Porque aquí tiene un 50% como jugador y, o más, un 70%, 80% como jugador y un 20% como entrenador. Es decir, aquí, por muy mal que lo hubiese hecho o por muy mal que lo haga en el futuro, siempre lo vamos a recordar con cariño por lo que ha dado. Para eso es una leyenda, en eso consiste ser una leyenda, ¿no? Entonces, más valorado que en Valencia, pues seguramente en ningún sitio. Eso no tengo ninguna duda. Lo que pasa que, bueno, pues Baraja no es tonto, ¿no? Baraja quiere al Valencia como todos nosotros, pero también le gustaría que la gestión fuera más profesional y que el club, en lugar de vender, comprara futbolistas a final de temporada para que la plantilla fuese mejor, ¿no?
Sí, él y todos.
Él y todos, evidentemente. A partir de ahí, pues bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Tiene un año más de contrato. No sé si tendrá alguna oferta importante. Si tiene una oferta importante, yo creo que le va a tocar pensar. Bueno, pues porque desgraciadamente aquí no tenemos el mejor proyecto, ¿no? A no ser que las circunstancias y la actualidad, el día a día, nos cambie de opinión. Pero con la opinión que tenemos ahora mismo, pues lo normal es que el club, para tapar de alguna forma los déficits de anuales, pues tenga que vender a un par de futbolistas importantes, además, ¿no? Y la garantía de que venga algún jugador con la misma trascendencia, pues no va a ser fácil. Entonces, pues bueno, pues de alguna forma yo creo que hay equipos que trabajan mejor, no son tan grandes como el Valencia, y seguramente por eso no los va a cambiar el Valencia, pero sí que puede haber algún equipo, pues, de la importancia del Valencia, pues que le haga una oferta Baraja a medio largo plazo con una gestión mejor y ahí le toque pensar, ¿no? Yo no lo sé si eso se va a producir o no, y a lo mejor no lo sabe nadie, pero yo espero, pues, que yo lo que más me gustaría es que ese equipo fuera el Valencia, que el Valencia mejorara su gestión y al mismo tiempo mantuviera, pues, a los jugadores básicos que hay, importantes que hay dentro de la plantilla, y tratara de incorporar a otros para la temporada que viene sin la necesidad de gastarse mucho dinero. Si esto al final es una cuestión de trabajar el mercado, nadie está exigiendo que tengamos que pelear por Mbappé, ni mucho menos.
Y la última que te hago respecto a las posibles ventas: si tuvieras que elegir una gran venta y que le hiciera el menor daño posible a la estabilidad de la plantilla, del equipo, ¿cuál sería esta? ¿La venta de Mamardashvili, la venta de Mosquera o la venta de Javi Guerra?
Hombre, yo creo que ahora mismo el que menos ha aportado esta temporada ha sido Javi Guerra, pero eso no quiere decir que la temporada que viene, pues después de una temporada que yo creo que no ha cumplido todas las expectativas, pues mejore. Mosquera, es que mira, los tres son futbolistas que los puedes perfectamente aguantar un par de años más, disfrutar de su rendimiento, y el propio jugador, de alguna forma, con su rendimiento, va a demandar jugar en equipos de Champions o va a demandar jugar en algún equipo grande. Y en definitiva, esas decisiones a veces vienen solas. Cuando viene una oferta, pues imagínate, mucho más grande que la que estás pensando ahora, porque el jugador ha seguido creciendo en tu club. Y de ahora, es que ahora tenemos que traspasar a Mosquera porque nos han llegado 60 millones, o a Mamardashvili, o a Javi Guerra, ¿no? Pero cuando tienes que vender por obligación y tienes que vender, es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Mira, Mamardashvili es un gran portero, obviamente que es un gran portero, y un club necesita un gran portero en la portería cada año, pero yo creo que hay porteros que vienen muy jóvenes, bueno, pues en el que hay que saber quiénes son, tenerlos identificados, que pueden crecer al nivel que ha crecido Mamá Tashvili en el Valencia en futuras temporadas. Javi Guerra es un chico que tiene un gran talento. Evidentemente no hay jugadores con ese talento y además que con talento en campo contrario. Pero, bueno, pues si eso se paga muy bien en fútbol, pues a lo mejor hay que escuchar ese tipo de oferta, ¿no? A mí, por ejemplo, no has nombrado a uno que para mí es básico en este equipo, que es
Pepelu.
Pepelu. Sí, sí. Claro, yo sinceramente, si yo soy director deportivo de un club ajeno, a mí Pepelu está entre los jugadores que quiero contratar, no me cabe ninguna duda. Una regularidad tremenda, jugando todos los partidos a buen nivel, me parece un jugador fantástico. Y Mosquera, pues bueno, pues ya sabemos todos los que van lo que vale un central de garantías. Y este chico apunta a ser pronto ya uno de los mejores centrales seguramente de nuestra liga. Tiene mucho que ver también con los recambios que tengas. Es que a veces, primero tienes que pensar dónde está la oferta, ¿no? Y a lo mejor el que hace una buena oferta por encima un poco del precio, pues es el jugador que tienes que vender. Y otras veces pues se pueden meter determinados jugadores si es que tienes una alternativa fantástica que la puedes incorporar. Y repito, la alternativa fantástica no hace falta que valga 60 millones de euros. La alternativa fantástica la hay en un fútbol que el español ahora mismo es un poco low cost, porque todos los equipos están muy apurados económicamente. Entonces se puede contratar, yo creo, un trabajo, gente por poco dinero, cesiones con opción de compra. Se puede trabajar hoy en día mucho más en el fútbol que lo que se podía trabajar antes. Es más difícil trabajar con un mercado inflado donde todo el mundo pone dinero que cuando hay un poco de low cost y aparecen oportunidades que lo que hay que hacer es trabajar con ellos en el momento que se incorporan para que crezcan en tu club.
Santi Cañizares, que me lo paso muy bien hablando contigo de, bueno, de fútbol y haciendo radio. Te mando un abrazo muy grande y que sigas con esa recuperación del isquio.
Otro para ti, Hugo, y para todos tus oyentes. Un abrazo grande.
Electrifícate con Edauto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes en calle Ciudad de Libia 38, Paterna. Citroën Edauto.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 21 a las 3, momento para la información del Levante en Deportes COPE. Zamora, cuéntanos con calma en qué consiste este intento de acercamiento por parte del club a su gente.
Que ha sentado muy bien, ¿eh? También te digo...
¿Ha tenido buena acogida?
Sí, entre los distintos sectores del levantinismo. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo a Tomás Pérez, ya sí. Sabes, ex consejero del Levante. Dimitió cuando aquella 90... del Levante a Robert Sarver, que siempre ha estado muy cerca de, bueno, pues de primero el Sam, ahora el Frog, es decir, de la parte de los accionistas minoritarios. Le estaba leyendo ahora en Twitter comentar que esta refundación del consejo consultivo, Danvila ya advirtió en la Junta que él quería remodelar la fundación, como contamos aquí en COPE hace ya un porrón de días, pues son cosas que hay gente que, como él, como Tomás Pérez en este caso, viene reclamando desde hace tiempo. Bueno, no deja de ser un consejo consultivo, un órgano en el que reunirá peñistas, accionistas, aficionados, gente cercana, ya sea empresario o ya sea del mundo académico, como ha puesto el Levante en el comunicado, gente levantinista que tenga algo que decir. Y que tenga algo que decir al Consejo de Administración que hoy preside Pablo Sánchez, pero que lidera Pepe Danvila desde su posición de consejero delegado y desde dentro de muy poquito poseedor del 37,5% de las acciones del Levante después de haber inyectado 23 millones de euros en el Levante. Es verdad que, como aclara el club en ese comunicado, las recomendaciones que se hagan no van a ser para nada vinculantes. El Consejo decidirá libremente si las va a ejecutar o no. Pero yo, detrás de todas estas maniobras, lo que veo es un interés, y me parece estupendo, por parte de Pepe Dávila y del resto de consejeros, ya sean algunos antiguos, como el caso de el propio Pablo Sánchez, de Braulio Pastor o del propio Paquito Fenollosa, a los nuevos consejeros, incluso los que van a entrar, porque hay que contar que hubo ya aquí en COPE, allá por el mes de diciembre, insistió Dávila, sentado aquí en este estudio de COPE, que su intención es que sean dos consejeros independientes los que formen parte del Consejo de Administración, aparte de el vicepresidente de la Fundación, Javier García Murillo, que va a ser el consejero impuesto, entre comillas impuesto, por la Fundación del Consejo. Así que esto de darle pluralidad al Consejo está muy bien y es una idea que Dávila siempre ha tenido en la cabeza, que para mí, y como contábamos al principio del programa, choca un poco con aquello de que haya pluralidad, pero las decisiones las voy a tomar yo, que es ya lo que ya dijo Dávila a la Junta, bueno, que es al final el que pone el dinero, claro, si está muy bien.
Es que eso...
No, si ya, pero que... Sí, sí, vosotros decidme lo que queráis.
Que se podría ahorrarse el plural, o sea, quiero decir que...
No, que se lo podría ahorrar, pero que a mí me parece estupendo que lo haga.
Él escucha otras voces, claro, y luego decide, pero es que me parece lo más normal.
Claro, pero por eso digo que choca un poco, porque venimos de... Un consejo totalmente
presidido. Será cuando se diga, le hemos dicho por activo o por pasiva, A y ha decidido B. Bueno, ya, pero...
Bueno, pues
eso es lo que pasa.
Eso es lo que pasaba antes con Kiko Atalán, que era presidente, hacía lo que le daba la gana.
¿Le decían muchas veces lo contrario?
No, prácticamente nunca.
Vale.
Alguno le dijo y se fue. O lo echaron. Había dos caminos.
Casualidad.
Claro. Pero entra dentro de la normalidad, pero para algo Dávila pone el dinero y se coloca lógicamente como consejero delegado.
Al margen de este movimiento en los despachos, miramos ya al césped. El sábado hay otra cita muy importante en el Ciutat. Te pregunto primero por la última hora deportiva.
Bueno, mañana va a ser el último entrenamiento, pruebe ese partido en el Estadio Ciudad de Valencia. Antes hablará Felipe Miñambres para dar la rueda de prensa previa al choque. Clemente, decíamos que estaba bien de ese esguince de tobillo, pero lo normal es que no llegue. Y para mí hay una buena noticia, Hugo, y es que Buldini ha acabado el Ramadán. Así que ha acabado ya ese ayuno, va a coger mejor tono físico, porque nos guste o no, pues
no, es muy importante.
Una persona que ha
estado... ¿Viste el otro día la imagen en la Premier? Creo que fue de un jugador que estaba haciendo el Ramadán y que justo se acababa de ir el sol y entonces se acercó corriendo a la banda a comer unos dátiles y a tomar unas vitaminas. Bueno, fue tremenda, porque además durante el partido... Fue la Premier porque fue el Bournemouth, es el equipo de
Iraola.
Pues fue un enfrentamiento contra el equipo de Iraola y esperaron con respeto a que el jugador terminara de reponer energías porque se acababa de ir el sol y se había acercado a la banda a hablar con a acercarse a un utillero que le estaba preparando allí pues agua y demás.
Pues es una, para mí es una buena noticia,
claro,
que
lo digo por
Buldini,
la importancia,
claro,
que la gente lo sepa, que hay gente que no lo sabe.
En este mes y pico que ha durado el Ramadán, totalmente respetable, ¿no?
Faltaría más.
Después,
pero hay que contar las consecuencias de...
Claro,
de
ha tenido pues un rendimiento muy discreto y con esas molestias de la semana pasada...
Están más débiles, evidentemente.
Sí, ¿no? Está sin comer y sin beber un porrón de horas, pues digo yo que le tiene que pasar factura. Así que buena noticia también que Buldini va a estar ya a pleno rendimiento para estos últimos 8 partidos de Liga.
Y pensando en ese compromiso ante la Sociedad Deportiva Morevieta, ya el otro día se registró la mejor entrada de la temporada en casa en el Ciutat frente al Real Zaragoza y lo contábamos en la portada, se está movilizando el club con la delegación de Peñas para generar un ambiente que lleve al equipo en volandas.
Sí, ya sabes que desde el pasado martes hay entradas a 8 euros de forma online, se pueden comprar para ese partido.
¿Te has dado cuenta que cuando se pone las entradas de fútbol baratas, la gente va al fútbol?
Sí, 1995...
Es casualidad, ¿eh?
Sí, 1995 packs de entradas a 10 euros para el día del Zaragoza y de la Morevieta se vendieron abonados. Yo creo que vamos a batir el sábado seguro ese récord de afluencia porque vamos a estar allí seguro más de 16.300, creo yo. Lo haré un poco tarde, pero yo creo que es buen horario y sobre todo buen partido. Además, hay preparada una fiesta, una fanzone, desde las 12 y hasta las 6 y media.
¿En el parking?
Sí, hay que retirar un montón de cosas antes de que se prepare el partido. Y alguien, quien quiera, puede por 4 euros visitar el Ciudad de Valencia. No está nada mal. 4 euritos, pagas, visitas el Ciudad de Valencia durante el
proceso.
Claro, sí, sí. Hay dos horarios.
Vas a la fanzone y de repente dices, quiero entrar a ver el Ciudad.
Hay dos horarios.
4 euros y.
Para los menores de 4.
Sacándole pasta a mil a todo lo que puede más, ¿eh? El outlet, la visita.
Sí, sí. No, no. Es que cuando nosotros contábamos que claro, habían reducido hasta los cafés y el agua, la gente se reía. Pero hasta que no lo dijo él en la Junta General y dijo que había ahorrar 93.000 euros en agua. Ojo.
No, que es una barbaridad. Así pero que el planteamiento además es bueno, quiero decir. Dices, el estadio está cerrado, 0 euros. Vienen aquí a la fanzón. Si alguno quiere pagar 4 euros y le damos una vuelta por el estadio, son 4 euros que nos llevamos.
Pues eso van a hacer. Han hecho dos horarios, uno 12 y media y 1 y media creo que es. Y los menores de 4 años no pagan y por 4 euros ticket personal.
Además la gente se reirá, pero el Ciutat con la remodelación y con el pasar de los años tiene lugares por visitar.
Y Emilio Nadal ha montado ahora los días de partido, se supongo que se puede visitar. Una cosa que está muy curiosa. Yo lo he visto un par de veces. Por ejemplo, el Amorebieta. Pues entonces Emilio Nadal, que es el jefe del Departamento de Patrimonio Histórico del Levante, historiador del Levante, yo creo que el que más sabe de la historia del Levante, por lo menos vivo, seguro, monta una serie de curiosidades entre el Amorebieta y el Levante. Pues en la Amorebieta jugó no sé quién
qué,
y te traen una camiseta. O en la Amorebieta Levante no sé qué. Y entonces trae cosas así llamativas. De ese duelo.
He pagado yo más dinero por cosas que al final no me han llevado a ningún lado.
No, no, está muy bien. Yo es que ahora no recuerdo qué partido lo vi. Y no es que ahora no caigo. Creo que el Sporting de Gijón, creo que fue el Levante Sporting.
Mañana estaremos en la rueda de prensa de Felipe Miñambres para conocer los últimos detalles de la última hora del partido y como siempre toda la información del Valencia, del Levante, tanto en la antena de COPE como en nuestra página web y en nuestras redes sociales. 3:30, sean felices, adiós.